concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. El profeta Muhammad, anunciado en la Torah y en la Biblia, 2, por el Sheikh Ali Qom.
Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Asallallahu ala wa sayyidana wa nabiyyana wa bil-ghasim al-Mustafa wa Muhammad. Bueno, seguimos con ese PowerPoint para terminarlo, inshallah, para poder seguir otro. En cuanto estén cansados, digan que yo voy a contar un chiste. Bueno, aquí tenemos una letra del Corán que nos explica quién fue el profeta Jesús, el profeta Isa. Dice que un enviado a los hijos de Israel. La Biblia dice lo mismo, qué interesante. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo. Lo mismo que dice el Sagrado Corán, ¿sí? 3:48. Lo mismo dice Mateo. Entonces Jesús no es un profeta mundial, sino es un profeta de los hijos de Israel. Ahora la pregunta es: ¿qué ha traído para los hijos de Israel? Ahora si pregunta a un cristiano: ¿tú sigues a Jesús?
Sí.
¿Y sabes que eso no fue tu profeta? Por supuesto, era mi Dios. Bueno, seguimos otra ley del Corán y explica también de Jesús, que cómo fue y su vida. Ya después les dejo que lo van a leer. Y lo interesante es que dice, Jesús dice: yo he venido a confirmar la verdad de lo que aún queda de la Torá. ¿Sí? De lo que queda de Torá. Jesús era un profeta judío para los judíos. Y haceros lícitos algunas de las cosas que os estaban prohibidos. ¿Esto querría cambiar la ley? No. En la ley de Moisés, ellos por cometer algunos pecados tenían prohibiciones temporales. Ya que tenían prohibiciones temporales, Jesús no cambió la ley de Moisés. El problema era que los judíos no sabían que estas prohibiciones, hasta qué punto seguirán con esa prohibición. Por ejemplo, ellos ahora, usted pregunta a un judío, ¿cómo es la carne kosher? Él dice, shalom. La carne kosher es la carne que los judíos lo toman y que no debe tener ni una parte de la grasa. Y la grasa, la verdad, cuando usted pone un asado con la grasa va a ser lo más dulce, ¿sí o no? Lo más, como os rico. ¿Por qué Dios quiso que ellos no puedan probar tan comida tan rica? Como un castigo a ellos. Entonces, cuando Jesús llegó, les enseñó que la ley de Taurat es así y este castigo ha terminado. No es que había venido para cambiar la ley de Taurat, ojo. Ha venido a traerles un mensaje de vuestro sustentador. Sé pues conscientes de Dios y obedecedlo. Mateo dice lo mismo. Porque en verdad os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. La ley quiere decir Taurá. Entonces, concluyendo en el Sagrado Corán y también en los Evangelios, sabemos que Jesús era un profeta judío. Ya que era un profeta judío, entonces, ¿qué había traído? Preguntamos a los señores cristianos. No penséis que he venido para abolir la ley. No he venido para abolir la ley. No voy a crucificar. Nunca Jesús habla de su supuestamente crucificación. Si debería haber alguna crucificación, él debería hablar de esto, ¿sí o no? Vamos a preguntar a un cristiano: Señor, muéstrame una frase, un capítulo en los Evangelios que Jesús habla de su crucificación, de su sacrificio, del perdón del pecado. Nada. son inventos del señor Pablo. Por supuesto, Jesús no habla. Entonces yo siempre digo, nosotros creemos en todas las palabras de Jesús en la Biblia, porque Jesús no dice estas cosas, ni siquiera en esa Biblia tergiversada, ni siquiera en eso. Bueno, dice, no he venido para abolir la ley y los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Para cumplir. ¿Qué tenía la ley? Bueno, aquí una parte interesante. En una ley del Corán dice, cuando los genios, ¿sabe qué es genio? Tenemos seres humanos, los ángeles y los genios. Seres humanos son creados del, ¿cómo se llama? Barro. Los genios de fuego, llamas de fuego. Y los ángeles son puro intelecto. No tienen deseo, ni tienen sentimiento. Los ángeles cumplen lo que Dios ordena, punto. No tienen sentimiento. Los genios corporalmente son más hábiles que nosotros, intelectualmente más débiles. Miren, corporalmente más hábil, intelectualmente más débil. Después, una noche oscura, vamos a hablar de los genios. Creo que tengo una clase grabada de los genios. Entre los profetas que tienen, yo soy más profeta de los genios. ¿Cómo se puede tomar un genio propio? ¿Cómo se puede conquistar, etcétera? Bueno, sí se puede. A través de los genios se puede hacer un montón de cosas, de maldades. Sí se puede. Pero eso es lo peor. El Corán dice que algunos de los seres humanos se amparan hacia los genios para salvarse, y eso es falso. Y caerán más en, ¿cómo decir?, pecados y desvío. Bueno, los genios, escuchen, ¿qué digo yo? ¿Qué pretendo yo? Jesús no trajo ni una religión nueva, nada. Tenemos profeta Moisés con su ley y el último profeta con su ley. Y Jesús vino para dar la buena nueva de venida del último y confirmando la ley de Moisés. Entonces, cuando se ve un profeta Moisés y el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sea con él. Entonces Jesús es un intermediario entre los dos, preparando a los judíos que creyeran el último profeta. Entonces, cuando los genios, que ya no están metidos en estos problemas de tergiversación, ellos conocen al profeta Moisés, y cuando escuchan, al leerse el Corán dice, hemos conocido a un profeta después de Moisés. Sabemos que nuestro profeta es después de Jesús. Porque los genios no hablan de Jesús, hablan de Moisés. Mira, aleluya. Dice, dijeron, los genios dijeron, oh pueblo nuestro, cuando creyeron en el último profeta, Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi, regresaron a su pueblo. Dijeron, oh pueblo nuestro, en verdad hemos oído una revelación que se ha hecho descender después de Moisés. No dice después de Jesús. ¿Por qué? Jesús no tuvo una religión nueva. Confirmaba la Torah y dando una buena nueva para el último profeta. Los judíos eran tan tercos, tan clamadores, tan secos, tan desviados, que fácilmente no aceptarían al último profeta. Y se necesitaba un profeta nuevo con miles de milagros, reavivando a los muertos, haciendo milagros los más fuertes, lo hizo Jesús. Para un poco, podemos decir, abrir corazones endurecidos de los judíos, que puedan recibir al último profeta. Igual no lo hicieron. Y dice, y que confirma lo que aún queda de Torah, día de gracia. Entonces ya sabemos que Jesús estaba ahí. En otra ley del Corán explica lo mismo. Ya no tenemos mucho tiempo, les dejo para después leerlo. Otras leyes del Corán dicen lo mismo. ¿Sí? Bueno, dice, si los seguidores de la Biblia llegaran a creer y ser conscientes de Dios, ciertamente borraríamos sus malas acciones y les haríamos entrar en el paraíso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, los seguidores de la Biblia ni siquiera hacen caso a la misma Biblia. ¿Qué quiere decir? aún en la misma Biblia tergiversada, aún hay fragmentos que explican la buena nueva de Jesús. ¿Sí? Otra alegría del Corán. Toda referencia lo puede tener usted. Capítulo 5, alegría 66. Dice: si observarán, obedecerán realmente la Torah y el Evangelio y toda la revelación que su sustentador ha hecho descender para ello, se nutrirían en verdad de todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Está hablando de los judíos y los cristianos. Quiere decir, ellos ni siquiera hacen caso a su propio libro. Dios está dándonos la señal que busca la profecía del último profeta aquí en la Biblia. Y ahora lo vamos a mover. Otra ley del Corán es lo mismo. Oh, seguidores de la Biblia, vuestras creencias carecen de base de, a menos que observéis la Torah y el Evangelio. Quiere decir, los mismos seguidores del Evangelio no hacen caso al Evangelio que tienen. Otra alegría del Corán dice lo mismo, otra dice lo mismo. Pues, vamos a ver Mateo. De cierto os digo que todo lo que ligaréis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Es la palabra de Jesús a Pedro. Entonces todos consideran que Pedro fue sucesor de Jesús, ¿sí o no? Y Pablo en la carta a los Galateos dice: yo enfrenté a Pedro, lo rechacé, lo negué. Entonces tú, cuando rechazaste a Pedro, has rechazado a Jesús. El cristianismo sigue a Pablo, no a Jesús. Y es bien claro ya. Y vamos a ver algunas aleyas de la Biblia, lo cual son tan claros de Torah y de los evangelios, explicando el último profeta, que la verdad no se puede negarlo. A ver, estamos en Génesis. Génesis no solamente es nombre de las chicas, sino también es primer fragmento de la Biblia. Yo estaba en el aeropuerto de Sao Paulo, eran dos católicos, ¿no? Empresarios. Yo la pregunté muy bien: ¿si has conocido la Biblia? Sí. ¿Y conoces Génesis? ¿Qué? Génesis. No. Espero primer libro de la Biblia. No conozco tanto de la Biblia. Es como una persona, le preguntaron si sabe un poco de computación. Por supuesto, sí. ¿Y sabe dónde se queda el botón para aprender? No, tanto profesional no. Bueno, ahí vamos a ver la Génesis. Dice: pero Dios dijo, está hablando Dios con profeta Abraham. Profeta Abraham, cuando ya estaba mayor de edad, está pidiendo a Dios: Dios, deme la bendición a mis hijos. ¿Cómo Dios está dando la bendición? Vamos a ver. Taurat, Génesis. La Reina Valera, usted lo abre y lo va a hacer. La deseo más tergiversar. Pero Dios dijo: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él. Pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído, te he respondido. He aquí, yo lo bendeciré. Ojo, hermanos, mira, por favor, vamos a ser un poco justo y sincero. Yo le pregunto a los católicos, hasta hoy ningún católico no me lo ha respondido. Profeta Abraham pide la bendición de Dios para sus hijos, ¿sí? En caso a Isaac, esa bendición sale a su descendencia, miles de profetas, ¿sí o no? Jesús, José, David, Salomón, Jacob, todos son descendientes de Isaac. La bendición de Dios, cuando llega a una descendencia, salen los profetas. ¿Sí o no? Diga sí o no.
Sí.
¿Sí? Responda juntos. ¿Sí?
Sí.
Muy bien. Eso hace despertar al hermano que tiene al lado. Muy bien. ¿Sí o no?
Sí.
Muy bien. Entonces, cuando la bendición, ahora, le echo agua, te moja, ¿sí o no? Entonces, si echo agua, ese hermano también le moja o no.
Sí.
No puede ser ese mismo agua que a él le moja, a él le quema. No puede ser, ¿sí o no? Ojo. En cuanto la bendición de Dios llega a Isaac, salen miles de profetas. En cuanto llega a Ismael, nada. La verdad, ¿cómo? ¿Qué puede ser? ¿Cómo puede ser así? Yo pregunté a mi profesor de Torah, lo que me enseñaban entonces, estando judío separadí, es representante de los judíos de Teherán en el Parlamento iraní. Él dijo, profesor, ¿cómo lo explica? Dijo, mira, en cuanto a familia de Ismael, eso no salió como profeta la bendición, salió con abundancia. Ojo, hermanos, si yo no tengo hijos creyentes, va a ser una manada de burros. Tengo abundantes burros en mi descendencia, ¿para qué me sirven? En serio, cuando un profeta está suplicando, no va a pedir que Dios dame muchos hijos incrédulos. Todos los hijos que salen de mis descendencias. La verdad, un profeta va a pedir así: abundancia de burros. ¿Abundancia de incrédulos? No. ¿Tú quieres ahora tengas 1000 hijos incrédulos? 10 hijas que ya son así, ninguno nos cree. Cuando el profeta Abraham está pidiendo la bendición, está pidiendo la bendición, no es la abundancia, no es manada de animales, ¿entienden? No, es abundancia de los árboles. Dice, y aquí dice, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Mi pregunta es, ¿en gran manera qué significa? Y ellos dicen, en gran manera, mira, en todo lado vemos los árabes. Porque descendientes de Ismael todos son árabes, ¿sí o no? Y los judíos, esa parte de Torah, lo interpretan de esa forma. A donde usted vaya, a cualquier campo encontrarás un árabe. Y eso es de gran, en gran manera. Pero nosotros decimos, no. Eso es una mala interpretación. La interpretación es que cuando dice en gran manera, dice gran manera, Dios está hablando gran manera, según Dios no es multiplicación de número, no, multiplicación de la calidad de la fe. Y ojo, bueno, o sea, vamos a decir de gran manera, es como una manada de no sé, corderos, etc. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver cómo vas a entender esa parte. Usted abre hoy la Biblia, lo vas a encontrar. No tienen respuestas. Yo lo he presentado en más de 10 universidades católicas. En presencia de los curas, no sé, obispos, todo, no tenían palabras para responder. Algunos que eran más, puedo decir, valientes, me acercaron. Si él estoy diciendo, no, ya nosotros somos lo mismo. El problema del Islam es que es demasiado fuerte. Cuando es demasiado fuerte, la verdad, nadie se atreve a acercarnos. Porque saben, porque nunca en ningún lado yo no vi una persona que sea sabia nos acerque para cuestionar. Porque saben, cuando cuestionan, ametralladora, estamos. Eso nos pasó. Estuvimos en Caracas, ya, todos jóvenes así. Llamaron al Centro Islámico. Bueno, lo fundó Soe. En esa época Soe no estaba. Igual ese joven como nosotros, ¿sí? Soy no estaba, nosotros todos religiosos jóvenes y allí empezaron. Llamaron de la Universidad Católica. Ya somos 10 decanos, cada uno jefe de un departamento de la universidad y el presidente de la Universidad Católica. Venimos a visitar el Centro Islámico. Bienvenido, vine. Yo no fui a visitarlo antes, preguntarle a cómo son. Dijeron, todos son mayores. Uno tiene 60, 70 y todos viejos así. ¿Y cómo yo sentí bueno? ¿Cómo van a encontrarnos tan jovencitos? ¿Qué quieren hablar de Islam? Y nosotros así, mayores de edad, sabios. Yo sabía que a ellos deban hablar. Bueno, primero preparar la escena. Como a veces nosotros musulmanes debemos tomar las medidas. Bueno, ¿cómo hacer? He dicho que ustedes van a sentar todos con la ropa y yo, acompañado con dos religiosos, venimos. Cuando yo llego, hayan salado y celebrado. Bueno, entonces ellos todos sentados esperándonos. Dejamos que pase unos 10 minutos, todos esperando a ver donde llega, y lo dejamos en la primera silla ahí, esperando que llegue. Y cuando entramos, todos se pusieron de pie, ¡no, más al lado! Y ellos como así muy decepcionados, ese religioso. Hemos sentado muy bienvenidos todos ya, y el presidente empezó a hablar. Y saben, en cuanto ya ellos, la verdad, la Iglesia Católica no tiene argumentos contra eso. Entonces empezó, yo recién había terminado mi tesis, que es la historia de la Iglesia en América Latina, y en el último capítulo se llama Las razones de decadencia de la Iglesia. Y recién lo había terminado, lo tenía en memoria. Todos los efectos de la Iglesia, de la Santa Inquisición, nombres de los inquisidores, etc. Todo lo tenía en memoria. Bueno, empezó, adelante, ustedes son invitados, empiecen ya. Y dijo, nuestra pregunta es que tan decepcionada, sí, mira, son jóvenes, no queremos dialogar con ellos. Pero, mira, ¿por qué los musulmanes todos son terroristas, que maltratan tanto a las mujeres, que son tan violentos, buscan derramar la sangre? Se les ha... ¿Cómo se llama? Se vació, se descargó bien. Gracias, señor. Yo tengo una pregunta. Si usted puede presentarme alguna referencia dentro de nuestros textos sagrados que indique a lo que usted dice, maltrato a la mujer, violencia, matar a los inocentes, etc. Una referencia del Corán, de la narración, de lo que nosotros lo consideramos textos sagrados. Y él dijo, no. ¿Si has estudiado esos textos? No. Si tiene alguna... No, mira que está en YouTube, está en todo lado, está en noticias. Entonces tú tomas los medios de comunicación como la referencia, ¿sí? Yo digo, sí, por supuesto, ellos muestran la verdad. Entonces yo empecé. Ya que esto es un recurso para conocer la verdad, yo digo, nosotros también hemos escuchado sobre la iglesia un montón de cosas. La pederastía, padre Marcia Maciel, papisa Juana, la Santa Inquisición, invasión, ataque a América Latina, matar a los inocentes, un montón. Ya también conocemos la obra de, ¿cómo se llama? Este dominico que escribió todo el genocidio en América Latina, ¿cómo se llama?
Bartolomé
de las Casas, muy bien. Y empecé. Nosotros también hemos escuchado un montón de estas cosas. Yo sé, sí. Entonces yo, ¿no crees que no podemos confiar en medios de comunicación? Por supuesto, eso es pura mentira. En YouTube, todos los protestantes, sí, atacan la fe ya. Bueno, ya que no podemos confiar en eso, tampoco ustedes pueden confiar en esto. ¿Y no les parece que siempre han escuchado de los musulmanes, de los demás, de la boca de los demás? ¿No ha venido el tiempo que escuchen del Islam, de los musulmanes? Digo, sí. Por amor de Dios. Empezaron a las 3 de la tarde. Hasta las 7 estaban preguntando para aprender. Nosotros les explicaríamos, ellos apuntaban. 10, como 10 obispos apuntaban. Llegó el tiempo de la oración, fuimos y rezaron con nosotros. No hicieron musulmán, pero bueno, rezaron con nosotros. La fuerza del Islam a veces es de mal. Es como una bomba nuclear. Tenemos la bomba nuclear. Es esto. Si usted sepa ese fragmento de la Biblia, muy bien. Yo creo en la Biblia. Adelante, vamos. Explícame esa parte. Yo, ahora vamos, bautízame y voy a comer cerdo. Usted sabe que durante mucho tiempo, las familiares más nobles cristianas en España, para demostrar que somos fieles a la iglesia, siempre tenían manadas de cerdo. Tenían cría de cerdo. Porque los musulmanes y judíos siempre abstenían de comer cerdo. Entonces, comer cerdo y tener cerdo, la vida mezclada de cerdo, entonces era como un símbolo de ser, como se dice, contra el Islam y los judíos. Bueno, aún más. Multiplicaré en gran manera. ¿A quién? Descendiente de Ismael. ¿Descendiente de Ismael quiénes? Son los árabes. Y el único profeta entre los árabes, lo más destacado, es el último profeta, Muhammad. La paz y la bendición de Dios. Y Dios, cuando está dando miles de profetas a Isaac, Dios es justo. O debería dar igual o más a Ismael. Ha dado solo un profeta a descendencia de Ismael. Pero ese peso de ese profeta es tanto que equivale o más a todos los profetas del hijo de Israel. Bueno, ahora vamos a ver. Y dice, engendrará a 12 príncipes. Pregunta, ¿quiénes son 12 príncipes? Hasta es un argumento de Taurán contra los sunitas. Argumentos bíblicos contra los sunitas. Pregunta, ¿quién es? Dios dice que Ismael, de descendencia de Ismael, engendrará 12 príncipes. Por amor de Dios, está ahí. Abre la Biblia, lo veas. Digan, Omar, Abu Bakr, Osman, Yazid, Moabia, son 5. Ya no tenemos 12 príncipes ahí. Vamos a ver, San Pablo ya, no son de ellos. Respóndanos. No hay respuesta, señores. Mejor abandonen la sala de la iglesia. Vamos. tejen nuestros creyentes con su fe. Y haré, escucha, de él una gran nación. Nación, cuando Dios habla de nación, no está hablando de nacionalidad del pasaporte, ¿no? Nación significa, milad significa sharia, la ley. Gran nación quiere decir una comunidad grande de la fe. Ahora mi pregunta, ¿dónde está esta promesa de Dios? Señores cristianos, señores judíos, ¿dónde está la gran nación de Dios? Muéstranos. Él dice, no, es de la raza. Dios no es racista. Cuando Dios habla, no habla de la raza. Dios habla de la fe. Cuando hablan de la nación, no es nación árabe, persa, no. Habla de la nación de la fe, la comunidad de la fe. Bueno, esto, esa parte es bien claro que lo han agregado. Mira, pero mi pacto los estableceré con Isaac. Los traductores de la Biblia, cuando veían esa parte, oh, Dios mío, es demasiado a favor de los musulmanes. Entonces, en la traducción agregaron eso. Pero, ojo, mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por ese tiempo. Dios no habla así cortado. Habla de Ismael, de repente, ojo, Isaac es mejor. Eso es bien claro que los sacerdotes lo han escrito de esa forma. Bueno, gracias. Igual se queda el argumento bien claro. Regresamos a la idea del Corán. Dice, si los seguidores de la Biblia establezcan la ley de la Biblia, Dios les abundará la bendición. ¿Sí o no? Adelante esa ley de la Biblia. ¿Qué han hecho con eso? Profeta Ismael está censurado en la Biblia. Vamos a seguir. Bueno, esto está en persa, ¿sí? En hebreo, Jatapak, no sé. Bueno, eso cuando habla de ellos dice Madmad. La palabra se pronuncia Madmad. Madmad, Mahmad, Madmad. En otra palabra, cuando el profeta Salomón está hablando de su amante, dice, mi amante es tal, 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 y su nombre en hebreo va a ser Mahmad. Ahora le voy a mostrar. Mahmad, Mahmadin, Mahmad. Nombre, ni siquiera el nombre Ahmad está en la Biblia. Nombre Muhammad también está en la Biblia. Déjenme mostrarles. ¿Seguimos o están cansados? Sí. Sí, mi sofá. Eso es un... vamos a ver. آسید آسید برو پایین دو چیز چیز ببین میتونی یه میکروفون پیدا کنی یه دونه گوش چیز ببینم الیزه نیگون نرو اینو اکسیست نوم دل پرکت بدرستم Lo recita Esto es, ¿cómo se llama? Canto de Cantares de Salomón, capítulo 5, versículo 16.
And of Psalms 5:16, it finishes the description by saying, "He is altogether lovely." But what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillat. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew before introducing the vowels in the 8th century from the Hebrew Bible on ScriptureText.com. Here is the word in question. This word is made of four letters. Mem.
Salvador.
Het. Mem. Dalet. Now, when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as...
En la Biblia hebrea, que es la versión que tienen los judíos, ¿sí? En hebreo, entonces dice este nombre tal como es Muhammad, Mim Hamim de, está mencionado. Ahora lo deja recitación de un rabino que lo recita igual. A ver.
Here is the word in question.
Mim Hamim Dalet.
This word is made of four letters. Now, when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be.
Y sabe que hebreo es como, por ejemplo, griego y latino, son hermanos. Entonces se escribe lo mismo. Mira, mem, hemed. Nosotros en árabe escribimos lo mismo. A ver, mira. En árabe nosotros escribimos Muhammad, hasta escribirlo es lo mismo. Mira, ustedes siempre han visto escrito así, ¿sí? Pero se puede ponerlo así, se puede ponerlo así y ponerlo así. Nombre del profeta, del Islam. Está, el capítulo lo dijo, ¿sí? Ahora vamos a ver. Uf, Dios mío, fue.
According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mehmet. So, how would one to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet?
Entonces, ¿cómo vamos a tener seguridad que esa palabra es el mismo nombre del profeta? Dice un diccionario, se llama Enciclopedia Hebreo, él dice, la pronunciación correcta no es Mahmad, sino Muhammad, nombre del profeta. Mahoma no es correcto. Yo diría que Mahoma es una de las conspiraciones de la iglesia, porque cuando el gato maulla hace mau, 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 y cuando dice mau, 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 es como asimilándolo al sonido del gato. Mau, mau. No sé si usted ha escuchado. ¿Sí? Y el montón de esas cosas, el nombre árabe, lo han mal pronunciado, o vamos a decir, deformado. El nombre del profeta es Muhammad. Muhammad, si quiere decir Muhammad. No es mamá. O mau, algo así que es más aún. Yo nunca diría mauma. Aunque muchos lo dicen.
Is Mehmet, a random Hebrew word, the only way is to give the verse to a rabbi and say to him, please read. Here is the Psalm of Psalms 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice, the in Hebrew is a plural of respect.
Shikoh man tattoo, v'chulo ma'amadim, zedavim v'zerim v'dot Yerushalayim. ¿qué decía?
Si los judíos creyeran en la misma Biblia que tienen, Dios les salvaría. Bueno, no, otro también recitador es otro también. Otro recitador. Mira, es otra persona que recita. ¿Me entiendes? No es que solamente ese rabino recitó de esa forma. No, todos lo recitan de esta forma.
حكو من تكيم وخلو محمد دين زادو دي وزارعي بنوت يروشلايم حكو من تكيم وخلو محمد دين وخلو محمد دين وخلو محمد دين وخلو محمد دين محمد دين محمد دين محمد دين وخلو محمد
Y es plural por respeto. Muhammadin. Muhammadin. Por respeto. ¿Seguimos? ¿Quién le da ganas de su sueño? Amén. ¿La iglesia está? Nosotros aprendimos español con Marcos Witt. No conocen Marcos Witt, ¿no? Esos bobos pentecostales. Bueno. Entonces muchas veces que dicen, bueno, vamos. En otro fragmento, aún estamos en Torah. Amén. ¿Sí? Torah es lo mismo. Deuteronomio 18:15. Dice: un profeta, Dios habla con Moisés. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos. En calidad de ti, como tú, entre tus hermanos. Como yo. Ahora habla el profeta Moisés. Como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esto es la palabra de Moisés a los hijos de Israel, perdón. Profeta Moisés a los hijos de Israel. Dice a los hijos de Israel, todos los israelitas están. De tus hermanos, los israelitas, ¿dónde tienen hermanos? Adelante, dime. Moisés tiene a todos los israelitas aquí. Debe decir, entre vosotros. Entre ustedes, dice, entre sus hermanos. Los únicos hermanos que los israelitas tienen son los árabes. Son semitas, son descendientes de Ismael. Entonces, un profeta en calidad de Moisés, en calidad de ti, de tus hermanos, entre los árabes. ¿Y cuál es ese profeta? Adelante, debe respondernos. Los católicos, los protestantes, todo lo que quieren en la Biblia debe respondernos. ¿Dónde está? ¿Quién es? Y a él oiréis. Está hablando a los israelíes, a los judíos. Oh judíos, obedezcan a ese profeta de descendiente de Ismael. Oiréis que se obedezca. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, o vuelva a ver este gran fuego de la. Seguimos otra vez en Deuteronomio 18:15, 18:18. Y el Señor me dijo, Moisés dice: bien, han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. La verdad no sé cómo pude negar eso. Es tan, tan claro. Y pondré mis palabras en su boca. La yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. ¿Es la ley del Corán? Dice, Dios pondrá su palabra en la boca del Muhammad, del último profeta, la paz y la bendición de Dios sea con él. Y él les hablará todo. La ley se complementa. Lo que yo le mandé, todo, lo hablará todo. La ley se perfecciona. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, mira, en cuando ya Dios sabe que los judíos son rebeldes, en cuando dice obedezcan a él, amenaza. Cuando se habla, está hablando con un rebelde, en cuando le ordenas, lo amenazas. Dios está haciendo los judíos. Dice, y sucede que a cualquier que no oiga mis palabras, que él ha de hablar de mi nombre, en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Yo mismo le pediré cuenta. Quiere decir, Dios le va a venir. Vamos a seguir. Es muy interesante que dice esa idea del Corán, capítulo 61:6. Dice, esto ocurrió también cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel, ciertamente yo soy el enviado de Dios a vosotros como confirmación de la verdad de lo que aún queda de la Torá y para daros la buena nueva de un enviado que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad, pero cuando aquel cuya venida Jesús había profetizado vino a ellos con las pruebas que le harán de la verdad, dijeron, esto es elocuencia fascinante. Yo, anteriormente, antes que haya tenido esta investigación, yo me preguntaba a mí, bueno, Dios ha enviado a profetar a Moisés, bien, hecho. Pero cuando envió a Jesús, la verdad, ¿Jesús para qué sirvió? La verdad, una pregunta. ¿No? Los teólogos siempre han cuestionado todos los hechos de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios envió a Jesús? Si no lo hubiera enviado, mejor no teníamos tantos cristianos trinitarios, tantas cosas, ¿no? Y aún feliz, pues los judíos ya tienen todo, claro, y el último profeta, ya. Y aún más, yo preguntaría a mí mismo, ¿por qué cuando Dios envió al profeta Jesús le dio tantos milagros fuertes? Que le dio al esa oportunidad a Pablo, que puede interpretarlo mal. Porque Pablo dice, es Dios porque reavía a los muertos. ¿Por qué Dios, que sabía que puede ser malinterpretado los milagros de Jesús, por qué lo ha dado tantos milagros? A mí, yo siempre tenía esa crítica conmigo mismo. ¿Cómo Dios puede ser así? Abrir la puerta para que mucha gente sean desviadas. Siempre estaba preguntando. Hasta empecé esta investigación y vi que, la verdad, Jesús cumplió la misión. Y ahora les voy a explicar que si no hubiera sido por Jesús, nosotros no fuésemos musulmanes. Ahora les voy a explicar. La misión que Jesús cumplió era perfecta. Y no importa que haya tanta desviación, mala interpretación, no importa. Porque Él cumplió. Y somos musulmanes gracias a Jesús. Eso es lo que vamos a explicar. Bueno, aquí tenemos en el Evangelio de Juan, vamos a ver que siempre habla del último profeta. Si están cansados, lo dejamos. Seguimos. La verdad, los españoles escuchan demasiado. Yo siempre tengo clase con los latinos. Y ellos, hay que echar chiste, 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 y ellos escuchan. En cuando no hay chiste, ya. La verdad, no sé, cuando están escuchando tanto, la verdad, ¿están dormidos con ojos abiertos o lo están escuchando? Bueno, si escuchan tanto, son. Bueno. Vamos a al Nuevo Testamento, ¿sí? En el Evangelio Juan tenemos muchas referencias que directamente habla del profeta. Es muy interesante. Evangelio Juan 14:15. Capítulo 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora preguntamos a los cristianos, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Siempre hemos hablado del mandamiento de Moisés. Vamos a ver, mandamientos de Jesús está en la Biblia. Yo pediré al Padre y os dará otro paráclito Este evangelio es la Biblia, la versión Jerusalén, que es la versión más verídica por la Iglesia Católica, ¿no? Dice otro paráclito. Yo diría que los traductores en las últimas versiones de la Biblia, por mala voluntad, por mala intención que han tenido, han puesto hoy en día en lugar de paráclito, ha puesto consolador. Yo estaba en un secundario hablando de eso, y cuando he dicho consolador, la casa se explotó. Y dijo, Dios ha hablado que les va a enviar un consolador nuevo. Y todo. Y eso, la verdad, yo diría que es por mala intención. No se sabe qué significa consolador en América Latina. Sí, es una. Bueno, entonces, imagínense, yo diría que los traductores, por mala intención, lo han hecho. O lo dejan así, tal como hoy en día. Y cuando nosotros decimos, mira, el nombre de nuestro profeta en la Biblia es consolador. Todo según la ley. Pero bueno, la versión correcta es paráclito, paraclit. Paraclit, por ejemplo. Tenemos un nombre en español, Linda. Linda es beautiful, por ejemplo. Usted dice, yo envío a Linda y pase ese cheque a Linda. ¿Sí? Yo voy a cambiar. Llegará beautiful y pase el, por ejemplo, y pase el cheque a beautiful. Yo he cambiado el mensaje, ¿sí o no? Por ejemplo, en persa tenemos palabras ziba, es lo mismo. Yo voy a decir, señora, señorita ziba viene para tomar el cheque. Y la linda, señora linda, señorita linda, es diferente que señora ziba, ¿sí o no? Uh-huh. Imagínate. Y después tú dices ziba, no es nombre, es un adjetivo. Entonces lo vas a buscar, bueno, quiere decir una persona con un carácter ziba, un hombre guapo viene a pedir el cheque. No, eso es, ese cheque es una dedicación a todo el mundo, quien viene a tomarlo, si es guapo, y se lo pasa. ¿Puede ser así? Lo hicieron lo mismo con el nombre del profeta en la Biblia. El nombre era Ahmad. Ahmad significa la persona que es admirada. Admirada, con buen carácter, alabada, así. Elogiado. Entonces, esa palabra era paraclit. Y entonces ellos lo cambiaron en griego, lo primero lo tradujeron al griego. Y después, cuando quisieron traducirlo, en lugar de admirado, lo pusieron admirador. En lugar de eso pusieron, en lugar de objetivo, pusieron sujeto. Entonces ya es sujeto, palabra, en lugar de ser Ahmad, lo tradujeron, primer error. Lo tradujeron mal, en lugar de objetivo dicen adjetivo, perdón. Nombre lo convirtieron a adjetivo. Adjetivo era sujeto, perdón, objeto, y lo pusieron sujeto. En lugar de, por ejemplo, alabado, lo pusieron alabador. Consolado, lo pusieron consolador, ¿me entienden? Hoy en día ya perdió el concepto. ¿Entienden? Esto es paso, lo que pasó. Y aún más, no importa. Aún más, los argumentos son tan claros que aún podemos argumentar tomando ese fragmento de la Biblia. Para que esté con vosotros para siempre, viene una persona como yo, os dará otro paráclito. Vamos a ver. Ahora preguntamos a un señor obispo, siéntate, ¿cómo lo interpretas? Dice, paráclito quiere decir Espíritu Santo, hasta lo agregaron en las nuevas versiones de la Biblia. Dice, les dará otro, ¿y cómo otro Espíritu Santo? No puede ser, Dios les ha dado, dice otro consolador, lo cambiaron. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, mira, yo Jesús fui consolador y después les dará otro consolador que es Espíritu Santo, ¿sí? Quiere decir, después vamos a leer palabras de Jesús. Jesús dice, si yo no fuese, no vendría el otro. Pero si estamos hablando del Espíritu Santo antes también estaba con Jesús. La condición de la venida del Espíritu Santo no es salida de Jesús. Anteriormente el Espíritu Santo estaba y ahora también está. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué Jesús debe ir? Jesús dice, yo debo ir para que Él venga, el otro venga. Otro como yo. Espíritu Santo no es como Jesús. De ninguna forma no se puede arreglar. Si quitas palabra Ahmad, ya no significa esa parte de la Biblia. para que esté con usted vosotros para siempre. El espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Anteriormente, ¿ellos conocían al Espíritu Santo o no? Todo el mundo lo conocía ante el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo. Él dice, aún el mundo no lo conoce. Quiere decir algo nuevo, no es el Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Siguiente.
Muy bien.
Vamos al siguiente capítulo, 14:17, ahora 14:23. Jesús le respondió: si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía. Jesús está hablando, dando mucha importancia a lo que ahora está hablando. Es su evangelio, es su nueva buena. Está hablando del último profeta, a los judíos. Dice, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, mira, entre comillas, lo han agregado los traductores. En las versiones antiguas no tenía esa palabra. Él, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Ahora vamos a ver, ¿a quién el Espíritu Santo ha enseñado todo? ¿Usted sí conoce algún caso que el Espíritu Santo le haya enseñado todo? Ni a los apóstoles. Si Espíritu Santo a todos los apóstoles ha enseñado todo, ¿por qué cada evangelio contradice a otro evangelio? Diga, Espíritu Santo es un mal profesor, ¿no? Porque enseña una cosa a otro, otro, a otro, otro. ¿Por qué los evangelios que hoy existen y usted dice que es inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué Espíritu Santo inspira diferentes cosas? ¿Por qué no ha inspirado solamente un evangelio y a todos no ha enseñado igual? Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Igual sigue Jesús insistiendo. El capítulo era 14:15 ahora. Pero todo esto os lo hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Es decir, si él, yo no hablaría del último profeta con tantas pruebas claras, vosotros no quedarían con pecado. Porque después de haber conocido al último profeta, si lo niegan, esto es pecado. Y Jesús está hablando con él. Mira, dice, si no hubiera hecho entre ellos obras que no he hecho ningún otro, que es los milagros, no tendrían pecado. Yo he explicado con milagros claros, pero las han visto y nos odian a mí y a mi Padre, los judíos. Está hablando de los judíos. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, sigue así, esa parte. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me vaya, no vendrá a vosotros el Paráclito. Si no vaya Jesús, no viene el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sea con él. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado. Ahora, al mundo convencerá. ¿Quién ha convencido sobre la ley, sobre el pecado, sobre todo? Vamos a ver, el Espíritu Santo no nos ha enviado la ley. Espíritu Santo no ha podido solucionar. Según ellos, después de Jesús llegó Espíritu Santo, ¿sí? Para que el Espíritu Santo, pero no han podido solucionarlo. El problema sigue siendo el problema. Entonces quiere decir, esta palabra no se puede corresponderlo al Espíritu Santo. Paráclito es Ahmad, no tienes otra solución. Y en lo referente a la justicia, vamos a ver, explícame, ¿dónde en la historia de la iglesia Espíritu Santo ha tomado la justicia? Adelante. En ningún caso. El último profeta que ha levantado la bandera de la justicia, ha dado a su nieto en camino de justicia, es el último profeta. Justicia. Y en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no crees en mí, en lo referente y ya, etc. Es muy interesante tanta insistencia que Jesús hace para que ellos no creyeran. Y sigue insistiendo. Bueno, y lo interesante es que esa palabra paráclito lo han cambiado y usted hoy en día no lo vas a encontrar en las, por ejemplo, la Reina Valera, la versión la Reina Valera no está. Lo han cambiado consolador y después entre comillas, anteriormente estaba entre comillas, entre dos paréntesis y después se lo quitaron y hoy en día está significa, quiere decir Espíritu Santo. Bueno, ya vamos a terminar esta parte. Preguntas. Bueno, una narración muy interesante del profeta. Bueno, entonces lo que nosotros pretendemos que el profeta Jesús vino a los judíos explicando que viene el último profeta. Aquí tenemos una narración muy muy interesante que nunca han escuchado de las tradiciones sunitas. Dice Ibn Ishaq, narra de Safiyyé, dice que yo estaba, era una compañera del profeta, dice yo estaba con mi padre y con mi tío, entonces de repente vi que en cuando el profeta llegó a Medina ellos eran de familia judía, ¿sí? Familia, perdón, árabes que vivían al lado de los judíos, cerca de los judíos. Entonces conocían todo lo que era de los judíos, los árabes de Medina, debido a 400 años de convivencia con los judíos, conocían todo lo de judíos. ¿Por qué? En cuando los árabes molestaban a los judíos decían, venía, vendrá nuestro, nuestra esperanza, nuestra Mesías, y vamos a sacar la venganza de vosotros. Así amenazaban, con la venida del último profeta. Los judíos de Medina amenazaban a los árabes. Entonces los árabes sabían todo. Ella, Safiyyé, dice, mi tío y mi padre regresaron justo cuando al lado del profeta estaban Bani Amr y una familia judía estaban cerca del profeta. Cuando llegaron a la casa, mi padre y mi tío estaban muy cansados. Y vi a ellos muy decepcionado, dormido. No, dormido no está. Y dice, yo escuché de mis, ¿sabe? Quien duerme en esa hora quiere decir que ha rezado la oración de madrugada. Eso es la verdad, una virtud. Quien puede dormir en esa clase es una virtud, una ventaja. Dice que escuché de mi tío habló a mi padre, dijo, esto es el último profeta mencionado en Taurat y en los evangelios. Mi padre respondió a mi tío, sí, por supuesto. Mi tío dijo, ¿lo conoces y lo confirmes? Mi padre dijo, por supuesto. Entonces mi tío respondió, mi padre preguntó a mi tío, ¿tú qué dices? Él dijo, por Dios, hasta cuando sea viva, sea vivo, seré su enemigo. El tío respondió, seré su enemigo. Ya. Otra narración, esto también es interesante. Dice, era un judío muy sabio en Medina. Se llamaba Israel ben Shalom. Israel ben Shalom. Su nombre Israel es Abdullah en árabe. El equivalente de Israel es Abdullah. Shalom es Salam. Abdullah ibn Salam en árabe. Israel ben Shalom. Dice que era uno de los grandes sabios y rabinos de Medina. En cuando escuchó que el profeta está en Medina, fue con Bani Najjar. Bani Najjar era uno de los judíos de Medina. Fueron todos a visitar al profeta. Entre ellos estaban cansados y dormían delante del profeta. Fueron todos a la del profeta. Entonces, fueron, hicieron muchas preguntas que solamente los profetas sabían las respuestas. El profeta del Islam respondió todas las preguntas. En cuando Abdullah Israel ben Shalom, Abdullah ibn Salam, recibió sus respuestas, ese sabio judío recibió las respuestas, vio las pruebas claras, dijo: yo creo en ti, yo me voy a hacer musulmán, y abrazó el Islam, punto. Después el profeta le dijo a él, el Abdullah ben Salam dijo al profeta, Israel ben Shalom dijo al profeta: si los judíos enterarían que yo había hecho esto, ¿qué ha hecho? ¿Qué pecado ha hecho? Escuchen. Los judíos habían emigrado a Medina esperando que el último profeta sale de los hijos de Isaac. Pero el problema era que lo encontraron de los hijos de Ismael. Entonces, si uno de los israelitas, hijo de Isaac, creyera en uno de los hijos de Ismael, eso es un pecado, una traición, por supuesto. Entonces los judíos no creyeron en el profeta por ser racista. Bueno, entonces él dice, Abdullah ben Shalom dice al profeta, dice: si ellos se darían cuenta que yo ya abrazo el Islam, me van a difamar en toda la ciudad. Quiere decir, en Medina, medio de comunicación, Hollywood está hablando de ellos. Hollywood tiene muchos años de experiencia. Los judíos, donde estén, tienen medios de comunicación y profesional en inventar mentiras y difamaciones. Y dice: ellos hablarán muy, muy mal de mí. Y entonces, profeta, si ellos, los judíos, vienen ante ti preguntándote, tú no digas que yo soy musulmán. Pues, ya. Se sentó al lado del profeta. Los judíos llegaron ante el profeta y el profeta les preguntó a los judíos: Israel ben Shalom, ¿cómo es? Y todos son: si es el más sabio entre nosotros, el mejor entre nosotros, el más devoto entre nosotros. Bueno, hablamos, profeta sacó ese testimonio de los judíos. Entonces el profeta les dijo a los judíos: ¿saben que él ha abrazado el Islam? Y los judíos se quedaron así y dijeron: nos amparamos en Dios. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah. Tres veces dijeron: nos amparamos de Dios, nos amparamos de Dios. Mira, un choque para los hijos. Entonces Abdullah ben Shalom entró, estaba afuera, entró y dijo: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dice, en presencia del profeta, todos los judíos empezaron a insultar en su cara. Y profeta dijo, Abdullah ben Shalom dijo: tengan miedo de Dios, eres el último profeta que tanto tiempo estuvimos esperándole. Y los judíos dijeron: mientes. Y chao, se fueron. Vamos a ver la escena más linda. Ya terminó el texto. Vamos a ver unas fotos. Bueno, ¿por qué los judíos vivían en Medina? Después de la segunda destrucción del templo en los años 70, hermano Micael fue un testigo, ¿no? Lo que recuerdan. En aquel entonces yo estaba en América Latina, ¿no? Construyendo el último templo inca. Bueno, entonces, cuando lo destruyó el rey romano, Jerusalén y el templo, los judíos emigraron a muchos lados. Destruyeron el templo y los judíos perdieron todo. Vamos a ver. Nosotros vamos a ser siendo judío, ¿no? Quiero preguntar como judío, a ver qué vamos a decidir. Un rato, un minuto, voy a pensarte que eres judío. Vamos, por favor, entiende, es difícil. Mira, eres el mejor. Tu raza es el mejor, lo mejor. Lo que hagas es lo mejor. Mata a todo y es lo mejor. No importa, y es lo mejor.
Por elegido.
¿Quieres elegido? Haga lo que hagas y es lo mejor. Amén. Bueno, ahora, ya somos judíos. Salimos del templo. Aquí es la puerta de salimos. Esto es Jerusalén. Esto es tierra prometida. ¿Sí?
Sí.
Bueno, vivimos aquí y ya perdemos el templo, ¿no? Debemos emigrar. Chao, tierra prometida, chao. ¿A dónde vamos? Adelante. Ya tienen toda la mapa. Judíos. Siendo judío, que eres el mejor, debe elegir el. Diga, debe elegir. Vamos a ver. ¿Dónde haya verde, no? Vamos aquí. Sí, los judíos emigraron aquí. Judíos de Etiopía. Son famosos. Aquí también, en Egipto. Vamos ahí.
Los judíos de Egipto.
Bien. Antioquía, vamos. Esto está bien. Fueron, emigraron. En India, tenemos verde. Vamos, tenemos judíos en India. ¿Yemen? Sí, sí, es verde. Vamos, fueron a Yemen. Pero Irán también, Persia. Bueno, vamos. Pero no, yo no veo ningún motivo para ir a ese desierto. ¿Usted ve? La verdad, vamos a ser judíos. ¿Por qué los judíos van a abandonar todos los lugares verdes, fértiles, y ir al lugar más, el peor lado del mundo? El centro del infierno, vamos a ver cómo es. ¿Usted elegía ese lugar? Si nosotros siendo judíos, ese pensamiento judío, no, nosotros vamos a construir el mundo, vamos a ya poblar la parte más fea del mundo. No, no son así los judíos. Sí, entonces debería haber un motivo bastante fuerte para forzar a estos perezosos judíos que salgan de Jerusalén y que vayan a ese lugar a vivir. No, estamos hablando de 2000 años antes.
Ya lo sabían antes. ¿Están listos?
Este sol tan ardiente, tierra que ya no sale nada, no es fértil. Vamos a ver el mundo otra vez. ¿Por qué elegir esto? Vamos a ver qué han elegido. Y es interesante que todos se acumularon en un punto, no en toda Arabia. No, no, no. Y entraron y Medina, eligieron Medina. ¿Por qué Medina? Yo no soy musulmán, ¿sí? Pero tengo esa pregunta. ¿Por qué los judíos eligieron Medina? No es porque dentro de sus escrituras tenían los caracteres del último profeta, que lo había explicado el profeta Moisés, y después Jesús, por sus milagros a través de los discípulos judíos, lo expandió en toda la tierra judía, y todos conocían todos los caracteres, los detalles de la venida del último profeta. Así debe ser. Entonces conocían bien quién es, cómo es, dónde es, y fueron al lugar exacto que es. ¿Sí? ¿Por qué Medina? Pero pasó algo. Ellos esperaban que Arcángel Gabriel, debido a que ellos son el mejor, el más escogido de calidad, de raza, calidad de sangre, calidad de todo, entonces exigían que Arcángel Gabriel traería en la última revelación a uno entre ellos. Ellos sabían que descendiente del profeta Abraham. Lo esperaban entre los israelitas. Pero ellos dicen, Arcángel Gabriel nos traicionó y llevó la última revelación a un descendiente de Ismael. Entonces no podemos creer en él. Entonces la ley del Corán dice: La tajedanna ashaddan nas adawatan lilladina amanu al yahud. Los más enemigos de los creyentes son los judíos. Esa ley del Corán. ¿Por qué? Porque dicen: No podemos creer en eso. Entonces ellos dicen: Ellos mucho creen en Miguel, pero a Gabriel nada. Entonces pone el nombre Mijail. No, en serio, el profeta Mijail, que es un profeta, perdón, el arcángel Mijail, ¿sí? Y tenemos otro arcángel que se llama Israel. Los árabes dicen Israel, no Israel, no Israel. Israel es arcángel de la muerte, no Israel. Israel también hace muerte, ¿no? Bueno, entonces eso es la razón por la cual judíos durante la historia se habían emigrado viniendo aquí y estando con el último profeta. Pero ¿por qué lo negaron? Porque no era de ellos. Luego termina esa parte. Un saludo. Así que le da un poco de sueño. Si tiene alguna pregunta, sí. Pero no creo que la clase pueda resistir a otro PowerPoint. Si puede resistir, directamente vamos a Palestina a resistir. Si hay alguna pregunta, adelante.
La clase de hoy, no sé, en el pensamiento para mañana, vienen las hermanas nuevas, o sea, una clase muy interesante, muy importante para ellos. Porque toca unos temas que...
Ajá. Las personas que vienen mañana,
sí, hay un...
hoy, o quiere decir hoy por la tarde vienen.
Sí.
Bueno,
es que es una...
nosotros tenemos una tradición dentro de José, el seminario religioso. Quien lo que aprende lo debe enseñar al siguiente. Ya que la clase no permite y el tiempo es tan estrecho que no puedo repetirlo, yo les paso el PowerPoint y cada uno de los hermanos y las hermanas, con su propio laptop, con su propio tablet, etc., es encargado de enseñarlo al siguiente.
¿Sí? Está grabado, sí, está grabado. El audio está grabado.
¿Quiere decir que quiere ese PowerPoint, no?
Que el audio
que
está grabado,
te graba
el sonido de...
Eso sí, también es clase. No, pero es que la hace sin esos movimientos, la persona va a dormir. Sí. Mira, la verdad cuesta mantenerles despierto. Bueno, esto sí, ya es la solución. Vamos a seguir. Siguiente pregunta: si él dice en una clase que no haya pregunta, quiere decir no la han escuchado nada. ¿Preguntas? ¿Nada? Felicidades al profesor y a los amigos. ¿Quiénes no tienen pregunta? Si por el, en el sueño han visto alguna inspiración del Espíritu Santo. Adelante. Sí.
¿Ha dicho que no ha venido con una religión nueva? O sea, que Dios no ha mandado nada escrito, ¿no?
No, no vamos a decir nada escrito. Hay diferencia entre los sabios. Algunos sabios musulmanes dicen que Injil era un libro entre tapas, es la nueva buena, estaba entre tapas. Algunos dicen no, era solo un mensaje. Teníamos Ayatollahs que eran, por ejemplo, Ayatollah Ma'arifat, que era alumno de Ayatollah Khoui, no sé si conoce Ayatollah Khoui. Él decía, él era uno de los investigadores coránicos más importantes del siglo. Él decía, debido a tanta investigación, la conclusión final era que el profeta Jesús no tuvo libro, sino una nueva buena, un mensaje nuevo.
Pero en el Corán, por ejemplo,
muy bien. Otra, Kitab, la palabra Kitab, muchas veces se ha mencionado en el Sagrado Corán, pero la pregunta es, ¿qué significa Kitab? Kitab muchas veces significa la orden, muchas veces significa la ley, muchas veces significa una orden determinada, no significa una cosa entre tapas. No. La palabra Corán, la palabra Kitab, no solamente significa el libro, no significa libro Kitab. Por supuesto, hoy en día, en árabe de hoy, sí significa libro. Pero anteriormente, en la palabra del Corán, tenemos muchas veces que nombra al Kitab, y cuando habla del Kitab, habla de una orden, habla de una misión, habla de, por ejemplo, un mensaje. Eso también tenemos. No digo que no es libro. Puede ser libro o puede ser un mensaje, etc. Ya Yahya jode el Kitab de Quwa. O Juan, está hablando con Juan Bautista. Toma el libro con la fuerza. Respóndame. ¿Cuál era el libro de Juan Bautista? Ni siquiera nosotros creemos que él tenía libro. En cuanto al profeta Juan, cuando dice Kitab, Kitab significa la orden, la misión. Agarro con la fuerza, cúmplalo bien con la fuerza. ¿Sí? Fue muy, muy buena pregunta. ¿Sí?
Yo tengo una pregunta. Si nosotros utilizamos, o sea, metodológicamente según la ley de la lógica, si decimos que el Injil está falsificado, ¿cómo luego podemos sacar de él también referencias para refutarlo?
Muy bien. Nosotros tenemos una ciencia, se llama la lógica. En la lógica tenemos 5 modelos de dialogar. Un método es dialogar en base de Burhan. Burhan significa, yo voy a tomar los recursos de seguridad, de confianza, en base de eso voy a concluir. Es decir, cuando voy a concluir de, ¿cómo se llaman estos? Los créditos, ¿cómo se llaman? En una conclusión tiene primero, segundo y tercero la conclusión.
Conclusión
al final.
Pruebas.
Primera prueba, segundo y conclusión, ¿sí? Esto es Burhan, ya. Si nosotros lo tomaríamos como Burhan, debemos tomar lo de certeza, lo de certeza y la conclusión, ¿sí? Bueno. Jesús fue profeta, todos los profetas fueron infalibles, Jesús es infalible, punto, ya. Tenemos otro tipo, se llama Yadán. Yadán significa, yo tomo que lo que usted cree para concluir yo, lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, supuesta, con un materialista vamos a hablar con él, con su lengua, propia lengua. ¿Tú crees que no existe el mundo espiritual? Sí. En base de lo que él cree, vamos a concluir lo que nosotros creemos. Eso se llama Yadar. En cuanto a la gente de la escritura, quiere decir a los cristianos y los judíos, Dios nos ordena. En cuanto a ellos, Yadar significa hablar con ellos por su propia lengua. Él cree la Biblia, muy bien. En base de la Biblia que tú crees, vamos a concluir que el último profeta es correcto. Porque yo no puedo, en base de la verdad, que es el Sagrado Corán, hablar del último profeta. Muy bien, hay un montón de áreas del Corán que dice, tú eres profeta, pero él dice, no creo en esto. ¿Sí? Entonces, en base de la Biblia, hablamos con él. Y eso es el argumento que Imam Reza lo hizo. Ma'mun, el rey de Persia, era un hombre muy inteligente, malvado, de esos típicos malvados persas. Bueno, la verdad, maldito sea ese Ma'mun, pero gracias a él tenemos un imam aquí en Irak. Si no, tuviéramos que ir a visitar todo en Irak. Seis imames tiene, de sobra. Bueno, nosotros tenemos, alhamdulillah, que Dios le maldiga, pero ya tenemos que hacer un imam aquí. Él era muy inteligente, eso de estos típicos malvados. Él, para deshonrar a Imam Reza, hacía unas invitaciones grandes. Sabía que Imam Reza tiene mucha fama por ser sabio, el más sabio. Entonces invitaba a los más grandes sabios de Medio Oriente, los judíos más destacados, los cristianos más destacados, etc., los ateos más destacados. Invitaba que enfrente de público lo ponía adelante, que ustedes, así como de respeto en apariencia, pero para destruir la fama del Imam Reza. Él no quería el Imam Reza, él no quería. Entonces invitaba a ellos, en presencia de Imam Reza, que discuten con Imam. Imam, cuando hablo con los judíos, hablo de la versión de Taurat de la mano de ellos. Cuando hablo con los cristianos, hablo de la versión del Evangelio que ellos en aquel entonces tenían en la mano. Y todos se quedaron boca cerrada, sin argumentos. Porque Imam, de su lengua, recitó Taurat en memoria y explicó Evangelio en memoria y lo explicó a todos ellos. Entonces, nosotros tenemos dos tomos de libro, está en árabe, que se llama Ihtijajat Tabrizi. Son dos tomos que hablan de las discrepancias, o vamos a decir, diálogos interreligiosos de Ahlul Bayt con los sunitas, incrédulos, judíos, cristianos, etc. Son muy buenos. Y entre eso está esta narración de Imam Reza. El modelo lo tomamos de Imam Reza. Gracias. Siguiente pregunta. alguna hermana que estaba despierto y estaba escuchando, lo he dicho que son expertos en dormir con ojos abiertos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos a terminar la clase? ¿O seguimos?
Cuando dice otro como tú, ¿no se refería también a Moisés?
Vamos a ver. Ahora preguntamos a los judíos: ¿cuál es el profeta como Moisés que Dios ha enviado? Jesús. Si dicen Jesús, decimos, mira, primero, Jesús que no es de, entre sus hermanos. Jesús es descendiente de David, ¿sí? Entonces no puede tomar Jesús como descendiente. Sí, entonces, primero. Segundo, Jesús no tuvo una nueva ley. Dice, no he venido sino para confirmar lo que ha quedado de Torah. Eso dice en el Corán y lo dice en los Evangelios. Entonces no es como Moisés. Debe haber otro profeta. ¿Quién es? Diga, ¿quién es? Adelante. Siguiente pregunta. Yo tengo un video, si mañana lo voy a encontrar, lo voy a teleprocesar. No sé si les alcanza el tiempo. Yo entré en una iglesia católica, pero sin ropa religiosa, con sí, ¿cómo se llama? Abrigo de un lado. En cuanto me vio, con judío, yo no tenía otro deber. De hecho, sí, bueno. Y dijo, no sabe cuánto les amo. ¿Sefaradí? Sí, sí. Entonces ya, está grabado. Y ella, por ejemplo, hecho por favor, si tiene algún mensaje para nuestros soldados en Israel, que están más, están sido más masacrando por los terroristas. Y ella habla de amor de corazón. Dice, sepan que nosotros les amamos de corazón. Siempre estaremos, sean fuertes. Este ángulo, no sé, de Dios está ahí, no sé cómo. Es 15 minutos de chiste, ¿no? Pero ojo, hermanos, si nosotros hoy en día no podamos dialogar con la Iglesia Católica, los protestantes sí lo saben muy bien. Y lo peor de los protestantes, que Martin Luther lo dice, nosotros estamos sustentados gracias a los judíos. Y somos como los perros que Dios nos da pan, gracias a los hijos de Dios, que son los judíos. Bueno, eso no dice solamente Martín Lutero, dice Jesús en la Biblia. Donde dice que no he sido enviado sino para los, ¿cómo se dice? Corderos perdidos de los hijos de Israel. Ahí la historia es esto: una mujer no israelita acerca a Jesús. Tiene una hija, no sé, con lepra, no sé, con una enfermedad. ¿Es loca? Tiene una enfermedad. Y la trae esa hija que no es israelita, trae ante Jesús. Eso también yo diría que es una parte de la tergiversación de la Biblia. Ojo, nunca un profeta trataría así. Bueno, entonces ya trae a su hija y siempre es un asunto de crítica contra la Biblia, esta parte, el racismo en la Biblia. Entonces dice, esa mujer sigue a Jesús y pregunta, por favor, atienda. Y Jesús no hace caso, ni hace caso en nada. Y ella implorando, llorando, por favor, piedad. Y hasta que los apóstoles intervienen, dice, Jesús, por favor, atiende. Está pidiendo un favor. Jesús dice, no hay que botar el pan de los hijos a los perros. No sé si han visto, ¿quién ha visto esa parte de la Biblia? Si quieren que les muestro. Ya, si quieren que les muestro, aquí tenemos la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren que verlo? Ya no lo tengo disponible. Bueno, siguiente. Siguiente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no tienen preguntas, seguimos con otro favor.
Uno de los argumentos que los propios judíos dicen para, digamos, apoyar su superioridad.
Muy bien.
Es que la ley de Dios no es inmutable. Si Dios es inmutable, la ley de Dios no puede cambiar.
Muy bien.
Sin embargo, ellos dicen que las demás religiones los han cambiado.
Muy bien.
O sea, los preceptos, empezando por el día sábado, todo lo que tienen, que eso no tenía por qué haber cambiado.
Eso. Es una, si entramos en el par de la pregunta, si quiere apoyamos y seguimos, ¿no? Esta es muy buena pregunta. Entramos en la parte que me interesa. Bueno, ya. Esto es buena película. Bueno, los Juan dice: Dios es único, Jehová es único. Entonces, la ley de Dios debe ser único. Entonces, y esa ley es, ¿ustedes creen? Bueno, ¿tú crees en la ley de sábado? ¿Crees en la ley de sábado en el tiempo de Moisés, sí o no? Todos los musulmanes creen. Bueno, entonces, ¿tú crees en la ley? Entonces, ese por ejemplo, la ley de sábado, etc. Entonces, si es todo lo mismo, entonces tú debes ser judío y tú mismo también debes acatar la ley judía. Amén. Shalom. Ya, vamos a Jerusalén a rezar a los mártires nuevos de los terroristas. Malditos misiles iraníes. La verdad, nosotros solo enviamos súplicas a Palestina, nada más. Solo hacemos súplicas en santuario. La verdad, Dios ayuda a ellos y ellos ya tienen misiles, ya tienen un montón de cosas. Hoy te lo dejaban en Nowruz, en su primer día de año persa. Hablan en santuario de Mombrezo. Ellos tienen un problema. Piensan que nosotros, los políticos que tenemos, son como los políticos de Dios, mentirosos. No saben que un sabio, cuando habla, es descendiente de Ali. Cuando habla, su palabra es sincera. En cuando dijo, si Israel empieza primero otro error, vamos a arar Jifa y Jerusalén. Y Tel Aviv, perdón. Jifa y Tel Aviv. Lo vamos a arar. Salió un mensaje en WhatsApp, dice que Irán, con permiso de Ayatollah Khamenei, hizo un contrato con el Ministerio de Agricultura de Israel que va a arar todo Israel. Bueno, la verdad lo hizo. Siempre en Palestina, cuando querían hacer una resistencia, lo hacían a sus fronteras, no más. Esta vez han visto que solo apuntaban los lugares más lejanos. ¿Qué? ¿Eso qué es? Quiere decir que estamos cumpliendo nuestra palabra. Si quieren probar más adelante. Bueno, es una buena pregunta importante. La ley es único y entonces Dios debe ser único. Nosotros vamos a responder de distintas formas a esta pregunta. Primero, por supuesto la ley de Dios es único, pero aplicar la ley de Dios es diferente. Tenemos una tradición en Behor el Amor está. Por fuera Moisés fue ante Dios, Dios, póngame un día para ya, como para rezar, para adorarte. Dios dijo, el día viernes, el día santo. Y llegó a los judíos, muy bien, el día viernes, para ir a rezar, vamos a hacer la oración. No, no, el viernes estamos, por amor, estamos ocupados. En ese día siempre tenemos compromisos. Como decir usuras, un montón de cosas. Somos judíos. Y entonces, Dios, Moisés fue ante Dios, Dios, este pueblo que me ha dado no me hace caso, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, habla con ellos, ¿qué día van a elegir? Bueno, fueron hablando con los judíos otra vez, ¿qué día van a elegir? Bien, sábado, que no sea de Dios. Entonces Dios dijo, bueno, si ustedes quieren acatar, no importa, sábado. Quiere decir, aplicando la ley, Dios cambió para ellos. Y aún más, déjame que explicar cuál fueron la... Dios es como un buen padre, está educando a los hijos. Tú dices a tu hijo, por ejemplo, hijo mío, esto es gaseosa, te va a dañar. Cuando lo comes con ese, ¿cómo se dice? Papas. Papas fritas y comes con no sé, gaseosa y ya te mueres en unos días. No comes nada de lo que es útil y solo comes lo que es inútil, ¿no? El hijo no te hace caso. ¿Cómo hace como madre, como padre para educarlo? Lo va a reducir. Cómalo, pero poco. Coma también esto que es bueno, ¿sí o no? Dios así, porque no porque Dios no lo sabía la ley, por supuesto que Dios sabía. El problema durante la historia son los pueblos. Los pueblos se van a cambiar, ¿sí? Anteriormente son así, después van a ser así, el pueblo va a ser esto, la tradición se va a cambiar. Entonces, Dios quiere enviar la ley, ellos son diferentes. Dice, nahnu ma'asher al-anbiya nukallimu an-nas ala qadri uqulihim. Y las sociedades han avanzado, la verdad, sí, han avanzado, han crecido mucho. Anteriormente el profeta Adán si hablaría a sus hijos, ellos lo entendían con dificultades. Quiere decir, crecimiento mental, crecimiento social, crecimiento de la civilización, etcétera, ha crecido bastante. La ley de Dios era lo mismo, pero no era aplicable en ese grado. Un ejemplo sencillo. Usted, ahora, por ejemplo, física nuclear, el último libro que en el grado doctorado lo van a estudiar es, por ejemplo, el libro Fulan, ¿sí? Que ahora lo ha escrito el hermano Mijail. ¿Sí? Es el último libro en el por ejemplo, grado superior de estudios doctorado morando en ciencia nuclear. Ese libro sigue lo mismo, ¿sí o no? ¿Es un libro falso? No, es perfecto, es el mejor. Ahora, un niño en primer grado de primaria entra, ¿podemos enseñarle la matemática en ese grado? No. El problema no es el profesor Mikhail, ¿sí? El problema es la capacidad mental de ese niño. ¿Entiendes? Él no lo entiende. Los pueblos fueron así, crecieron paso a paso. Un ejemplo bien claro. En cuando, ahora, un profeta viene a salvar a su pueblo, vamos a salvarnos. Profeta, el último profeta, dijo a los creyentes, vamos a emigrar en Medina, ¿sí o no? En una noche todos emigraron, ¿sí o no? No pasó nada. Vamos a donde el profeta Moisés, a ver la diferencia intelectual. Profeta Moisés dijo, vamos, vamos, los faraoníes están persiguiéndonos. ¿Y qué respondieron? No, mira, tenemos compromisos, no sabe, nos van a perseguir y todo. Bueno, voy a pedir a Dios que haya una aflicción para ellos, que estén tan ocupados que no puedan perseguirles. Muy bien. Entonces, ¿cómo Dios va a reconocer que se casa este pueblo de Faraón y es israelita? Bueno, que vayan a señalar que son diferentes. Dios no sabía, por supuesto que Dios sabía. Para hacer entender a ellos que Dios no va a afectar a ustedes, solo a los faraones, solo a ellos. Bueno, entonces al día siguiente, ya no tenemos dinero, durante el tiempo nos han desalejado, ya nos han sacado todo ya. Entonces, según el Torah, según el Islam, no, según Torah, a la ayuda de Allah, ningún profeta no va a enseñar a faltar la promesa. Pero según Torah, dice Moisés, dijo a ellos, vayan a tomar en manos de confianza oro y joyas de las mujeres de Faraón, de la familia de Faraón todo. Y cada israelita fue llamando a la puerta, por favor, ¿sabe manera de una boda? ¿Puede prestarme tu collar todo? Sí, bueno, tomarlo. Entonces tomaron todo en manos de confianza y por la noche escaparon con todo. Bueno, escaparon, eso está en la tradición islámica. Llegaron al río, al Nilo, lo que sea, al Mar Rojo, pues, llegaron. Entonces Moisés dijo, apúrense, vamos, ya lo ha abierto, vamos, corre. Todos se quedaron así, corre, no sé qué pasa aquí, aún está mojado, vamos, nos moja. Por favor, que tenemos una reacción que dice esto. Dios, sécalo, se secó, corre, vamos, vamos, corren ya, no, ya está seco, corren, faraón, el ejército está detrás, está por venir. Y, no, mira, somos 12 tribus. Si nosotros queremos pasar todo por una vía, por un camino, va a haber pelea. Por favor, respeta. Va a haber pelea y somos 12 tribus. No me importa. Debe abrir 12 puertas, 12 líneas para que nosotros, cada uno pase. Pues, y bueno, Dios abre 12. Y abrió 12. Y paredes de agua entre ellos. Paredes de agua, ya. Y vamos, andan, corren al ejército. No, espere. ¿Sabe? Cuando estamos pasando, nosotros tenemos familiares en otro tribu. Puede ser que necesitamos hablar con ellos. Ponga ventanas en esa área. Y Dios ponga ventanas. Pusieron ventanas. ¡Corre ya! No hay que hacer eso. Vamos, ya. Pasaron, llegaron a otro lado del río. Esto está también en el Sagrado Corán. Llegaron a otro lado. ¿Esto es dentro de la ley? No. Aplicando la ley, el profeta Moisés tuvo que facilitar lo que este pueblo, tan podemos decir exigente, lo puede entender. Llegaron a otro lado, escapando de los egipcios, llegando a otra civilización que es de los sumerios. Los sumerios tenían becerro como ídolo. ¿Cuándo llegan? Ya Musa es Alano Elohim Kamolahum Aleha. Mira Moisés, qué ídolos tan lindos tiene. Nosotros tenemos, por favor, queremos. Así es la ley del Corán. Dicen, cuando llegaron a otro lado del río, por favor ponga los ídolos lindos, mira, mira qué felicidad ha dado Madre Becero, mira. Y Moisés dijo, como que ya recién Dios se ha salvado a usted de la asociación de idolatría y todo. Igual, pasó un tiempo, ¿qué comían? Comían carne cotriz. Es cotriz, no sé.
Codorniz.
Es la carne de la ave más suave, más, ¿cómo se llama? Tierno que existe, ¿no? Y lo mejor que existía. ¿No? Yo, mira, estamos cansados de comer esta comida. Miel exquisita del cielo y esto. ¿Qué quieren? Ajo, lenteja, cebolla. ¿Es la ley de Judá? Si estamos cansados, imagínate. Ahora, para aplicar una ley, Moisés, ¿qué debe hacer? Dios, no quieren más cotos. Tienen cebolla. Ellos tienen, quieren cebolla. Están felices con ajo y cebolla. Imagínense ya la mentalidad. Ahora, este es como un año de niño de primer clase de primaria. La ley de Dios es lo mismo, pero ustedes son tan tontos que no pueden recibir todo juntos, ¿sí o no? Ahora, profeta se fue a la montaña. Pasó solo 30 días. Nuestro último imán se fue. ¿Cuántos años ha pasado? Seguimos fieles. Más de 1200 años ha pasado y seguimos fieles. ¿Sí o no? Aunque ha habido alguna tergiversación, desvío todo, pero la escuela que dice los seguidores de Arnold Benz, que es la diferencia intelectual. 30 días profeta fue a la montaña y pasó solo 10 días más. Regresó, todos adoraban a Becero. Entonces, la diferencia intelectual, ¿sí? ¿Y vos, sí o no? La diferencia intelectual. ¿Quién tiene como Sharon, como no sé, esos Natalio, esos otros genocidios? La diferencia con lo que nosotros tenemos a hacer, hacer nosotros, lo dejo medio decirlo. La diferencia es bastante clara, ¿no? Y están contentos. La verdad, no sé cómo están contentos con Obama. ¿Sí? La verdad, no lo sé. Entonces, la diferencia cultural hizo que durante el tiempo era necesario que... Pero tenemos muchas narraciones que los profetas seguían en la misma religión. Sí, de Abraham, Abraham pensaba lo mismo, ayunaba lo mismo. Una cosa interesante. ¿Los cristianos ahora prosternan en el rezo? No. Se arrodillan, ¿sí o no? Yo estaba en una iglesia en Caracas. Y entonces el pastor estaba predicando, pastor no, cura, estaba predicando. Al final dijo: en rodillas, Señor Jesucristo que está en el cielo, que ha perdonado sus pecados. Sí sabe, ¿no? Entonces nosotros, porque era la cruz, no me enrodillé. Entonces, pues al fondo le dice: tú malvado pecador, que no te enrodillas ante el Señor, enrodíllate ante el Señor. Y ya todo el mundo se dio la vuelta. Y yo me enrodillé. En este caso, para salvar la vida, no hay problema. Bueno, entonces, vamos a ver. El rezo de los cristianos, cuando rezan los cristianos, tenía la prosternación anteriormente. La ley del Corán dice: Santísima Virgen María rezaba, inclinaba y prosternaba con los orantes, ¿sí o no? Quiere decir, Santísima Virgen María, ¿qué fe, qué religión seguía? La religión de Moisés, ¿sí o no? Eso quiere decir, en la religión de Moisés el rezo era lo mismo, el ayuno era lo mismo. Una cosa más interesante, entonces vamos a preguntar, ¿cuál era la verdad el velo, tipo de cubrimiento de las mujeres? Era chador y negro. ¿Cómo vaya a una iglesia católica? La vestimenta de Santísima Virgen María, eso es para 2000 años antes, es chador y negro, ¿sí o no? Vayan a ver, vayan a ver. Y muchas veces yo, América Latina, cuando veo la iglesia, saco la foto. Dice, Madre de Dios, pero bueno, tiene el mismo chador de mi madre. Bueno, entonces ya vamos a responder a ellos. Por supuesto, Dios es único y la religión de Dios es único. El problema es que tu ley no es la religión de Dios. Punto. Eso es la respuesta. Vamos a decir, sí, nosotros seguimos la misma ley de Moisés. Pero dígame, ¿dónde está la misma ley de Moisés? ¿Quién ha escrito el Antiguo Testamento? Dime. Antiguo Testamento no es la ley de Moisés. No sé, ¿se quedó la pregunta? ¿Se quedó claro? Uno. Siguiente pregunta. No hay preguntas. No hay interés para saber. Ustedes son un poco conservados, conservadores, así les digo. ¿Sabe por qué? Esto es la tradición de España. Porque la iglesia, durante la historia, yo tengo este problema con la iglesia de España. Yo, por ejemplo, estaba escribiendo mi tesis y yo criticaba todo. Y escribía 2000 profesores. Entre ellos, casi de todas las universidades de España lo he escrito. Y ya tengo una lista de 2000 profesores de España y unos 70 me colaboran. Bueno, la verdad, en España, debido a Santa Inquisición, después debido a ese tiempo que militar, ¿cómo se llama este?
Franco.
En Chile es lo mismo. Las cosas son muy calladitas. Usted va a Venezuela, la gente habla sin pensar. Todos hablan, la verdad. Una clase que tenga un venezolano es suficiente. Porque tiene preguntas en el último momento. Bueno. Pregunten lo que quieren, la verdad. Puede ser que hayan visto muchas cosas curiosas aquí. ¿Ya?
Una pregunta. Muy bien. Han, bueno, han hablado, han modificado la hogar de Jim. Se dice, bueno, hoy la televisión, de que en Yemen o Aue hay partes del Corán que se han eliminado.
Muy bien, ¿sí?
Sí. ¿Qué opinas?
Bueno. Para explicar esto, el hermano pregunta si también en el Sagrado Corán haya sido alguna tergiversación, tal como algunos dicen que supuestamente los chiíes creen que el Corán fue tergiversado. La respuesta concreta: el Sagrado Corán está aquí, es el mismo que está en Arabia Saudita y es el mismo que está en todo el mundo, es el mismo que Dios ha revelado al Santísimo Profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios se acuerdan. Es el mismo. Bueno, ojo. El Sagrado Corán, cuando cada aleya se descendía, el profeta explicaba cosas. Por ejemplo, se llama Shalom Nuzul, la razón por la cual esta aleya se descendió. En cuanto a Imam Ali, era unos que cuando el profeta recibía una revelación, lo recitaba, ellos lo apuntaban, lo escribían tal como el profeta. A ellos les llamaban escritores del Corán. Imam Ali era un escritor, Moabí era escritor, etc. Imam Ali escribió su propia versión del Corán, que era lo mismo que esto, con una diferencia con otros Coranes, que Imam Ali, al lado de Kalal, ya había puesto, por ejemplo, un punto a pie explicando. Esto es la razón por la cual ha descendido esa ley, profeta dio esta explicación, tal, tal, tal. Y usted sabe, como un tercio del Corán, de alguna u otra forma, habla de Ahlul Bayt, habla de Muhammad, habla de etcétera, ¿sí? Entonces, cuando en el tiempo de Umar quisieron unificar la versión del Corán, que todos lo tenían lo mismo, pero era esparciado en manos de todos los escritores. Un escritor estaba escrito un tercio del Corán, otro, y Muhammad y todo. Algunos otros solo pudieron participar en algunas. Si por Muhammad, cuando recibía el profeta la revelación, Moabía, por ejemplo, tenía una narración. Moabía estaba comiendo. Entonces, profeta, vengan a escribir. Moabía dice, no, oh, espera un poco, yo estoy comiendo. Entonces, el profeta le dijo, Mo ashba'allahu batnak, que Dios nunca harta tu panza. Entonces dice esto, era como una maldición del profeta a él, a Moabía. Moabía comía mucho y nunca estaba harto. Siempre al lado de Moabía estaba un mantel servido y comía, comía, comía. Como un cerdo comía, pero nunca se sacia. Entonces, el Sagrado Corán es lo mismo, pero en el tiempo de Umar, cuando unificaron la versión del Corán, Imam Ali presentó, dijo, esto ya es todo completo, ya. Ellos vieron, si quisieran hacerlo con punto pies, que ya explica tanto de Imam Ali, de Velayat y todo, y eso sería difícil para ellos. Entonces, mira, tú vaya con tu Corán. Nosotros... Y era mucho, por ejemplo, no era papel así de esa forma. Era de cuero, era de hueso, de cualquier cosa que podían escribir. Entonces era una carga de camello grande. El Corán lo trajo. Imam Ali con su camello. Ya está, todo. Y él dijo, no, gracias, ya, otros recitadores recitan lo mismo. Y era así, los otros recitadores recitaban lo mismo, recitaban lo mismo. Pero con la diferencia que Mamani lo tenía todo así con puntos. Eso se llama Mushaf Ali, el libro de Imam Ali, que es la versión del Corán escrito por Imam Ali. Cuando Imam Mahdi viene, trae esto. Entonces el Corán es lo mismo. Ojo, una mujer alemán llegó a Irán, ella es profesional ya, 50 años está estudiando, investigando sobre las diferencias entre las versiones del Corán. Por ejemplo, usted sabe que en el Islam también hubo un montón de motivos para muchos para tergiversar cosas. Por ejemplo, el bejaísmo viene del Islam, los, ¿cómo se llama? Los druses, no sé si conocen los drusos. Drusos son más peligrosos que los judíos, ¿sí? Dice que en Líbano, ¿libanes no tenemos? Ya conocen los drusos, ¿no? Mucho peligroso. Un profesor mío va a venir. Él es investigador de religiones. Él dijo, en Líbano fuimos amigos de un druso. Ellos tienen su libro especial, sus textos sagrados muy, muy preservados. Entonces dijo, le hemos pagado $200, vaya a traer lo que encuentra en casa de tu padre. Y dijo que pasó y el sábado que teníamos la cita, fuimos a su cafetería y él vino con el brazo roto, nariz así, ya horrible. ¿Qué te ha pasado? Mi padre se dio cuenta que yo quiero robar su libro sagrado. Y toda mi familia, mis tíos, mis hermanos, me dieron una buena lección. Así son. Bueno, entonces...
En el Líbano hay un refrán que dice, come donde no, come con el ruso, pero duerme donde quieras.
Entonces comen muy bien. La verdad, no son de fiar. Bueno, entonces tantas sectas extraviadas, derivadas del Islam, cada uno inventó su propio Corán. Pero no pudieron, ¿qué quiere decir? Ahora tú vas a sacar ese Corán y puedes romper ese Corán o no, ¿sí o no? Puedes tachar una ley y escribir una ley. Pero el Corán se sigue lo mismo. ¿Sabe por qué? Nadie va a querer el mismo. Ya que has llegado a ese punto, me da lástima no contarle una narración que nunca lo han escuchado. Es una de las narraciones más dulces, más exquisitas que yo he escuchado. Y el narrador es una mujer, una sabia. Usted sabe que nosotros tenemos muchos libros narrados por las mujeres compañeras de los imams. Eran alumnas de los imams, discípulas de los imams, sí. Dice esa narración que en el tiempo de Ma'mun, lo que hemos hablado, el rey persa, era abasides, pero era de familia persa. El único rey abaside que era de familia persa, porque su madre era una esclava persa. Bueno, dice en el tiempo de Ma'mun, un judío muy apuesto, muy guapo, muy rico y muy sabio participaba en esas charlas que Mamón ponía interreligioso. Diálogo interreligioso no solamente hoy en día está de moda, aquel entonces también estaba de moda. Entonces participaba. Mamón insistía mucho. ¿Por qué tú no abrazas el Islam? ¿Por qué tú no vas a ser musulmán? Y Mamón insistía. El rey insistía. Si tú aceptarías el Islam, te daremos esa fortuna, bolsa de mujer, no sé, dinero, jardín, poder, ta. Y él nunca fue convencido. No, yo sigo judío y orgulloso de ser judío. Pasó un tiempo, pasó un año, después de un año, el judío regresó donde Mamón, esta vez musulmán. Mamón se quedó sorprendido, ¿cómo tú tan resistente? Tan fanático del judaísmo, ¿por qué ha sido musulmán? Escúchalo, es interesantísimo. Él dice, bueno, ya sabes que yo, más que ser guapo o ser apuesto, yo tengo una buena, muy linda letra. Y en aquel entonces no tenía, por ejemplo, los libros impretos, sino lo copiaban por la mano. Él dice, yo fui para averiguar ¿cuál de esos tres libros, la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento en hebreo, los Evangelios, Nuevo Testamento, y el Corán? A ver cuáles son verídicos y cuáles son falsos. Porque siempre yo había escuchado que hubo tergiversaciones. No tenían Wikileaks, Wikipedia, ya es buscar todo, ¿no? Entonces, la verdad, anteriormente era muy difícil averiguar. Entonces, él dice, yo escribí tres versiones de cada libro. Escribí tres Taurat. Tres. Y en cada una de esas versiones agregué y eliminé partes. Los tres eran diferentes. Y eran diferentes de lo que, de la versión que tenía en la casa. Bueno, fui a sinagoga, a los judíos. Ya tengo Taurat y los judíos lo necesitan para su rezo. ¿Sí? Entonces dije, muy bien, lo tengo, soy judío. Muy bien, gracias. Y lo vendí, lo compraron y me lo agradecieron. Lo vendí a tres sinagogas, cada uno me lo pagó bien. Y ya, entendí que tergiversación está bienvenida en rey. Bueno, entonces escribí tres versiones igual del Nuevo Testamento. Agregué, eliminé, ya. Bueno, lo llevé a cada iglesia, lo vendí una versión. Me lo agradecieron y me lo pagaron bien. Ya llegó el lugar de pasar los Coranes. Y fui al mercado donde copiaban Coranes y lo vendían. Fui a la primera tienda y lo pasé al siguiente. No pasó media hora que cada uno salieron con palo persiguiéndome y botando Coranes que yo había escrito, lo tiraron y lo botaron, maldito sea, tú no eres musulmán, y me lo pegaron bien. Este pagar me lo pegaron bien. Entonces me di cuenta que los musulmanes son muy, muy rigurosos de ese libro que tienen. No lo dejan ser tergiversado. Me di cuenta que es el único, la única fuente verídica en el mundo. Ya quedó en ese libro, entonces abracé Corán, abracé el Islam. La verdad, vamos a ver, por ejemplo, yo soy investigador de las religiones, lo más ignorante, ¿no? Pero bueno, en mi biblioteca, porque muchas veces mi madre también es teóloga religiosa. Mira, mi casa, en cuanto veo tu biblioteca, eso me decepciona. Pienso que he perdido todo mi fruto de mi vida. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque en cuanto a la Biblia, yo tengo distintas versiones de la Biblia, porque hay distintas versiones de la Biblia. Y un solo Corán. Y cuando ella lo ve, dice, mira, tú siendo religioso, solo tienes un Corán y tantas Biblias. Y siempre yo debo explicar, mira, madre, mira, la Biblia es diferente. Tenemos una versión de Latinoamérica, una versión de, no sé, King James, otra versión de Reina Valera. Esa misma Reina Valera del año 1905, 1524, 1670. Cada versión es diferente. Cada uno lo cambió según él. Entonces usted, buscando en el Corán algo, un Corán ya lo tienes y ya tiene todo. Para buscar la Biblia debe tener la Biblia paralela. Busca en internet, hay un sitio en internet, se llama Biblia paralela. ¿Por qué? Porque hay miles de versiones de la Biblia. ¿Sí o no? Y aún más, hay miles que no tenemos. ¿Recuerdan la chica del Chile que lo he dicho en la Universidad Católica se levantó y dijo, ¿por qué tú no crees en la Biblia? Siendo creyente de Jesús, ¿sí o no? ¿Sabe cómo lo he replicado allá? A veces hay que tener la arma bien guardada. Bueno, yo le pregunté a ella, ¿usted si has escuchado cuántas versiones del Evangelio existían en el tiempo de los primeros apóstoles? Ella dijo no. De hecho, bueno, yo creo en los Evangelios, pero ¿en cuál Evangelio? Y yo respondí, ¿sabe que los bíblicos dicen que los primeros apóstoles y discípulos de los apóstoles y discípulos de los apóstoles, cada uno tenía su Biblia, su Evangelio escribieron, y dice que tenían más de 400 versiones diferentes del Evangelio. Evangelio, ustedes van a buscar Evangelio de María, Evangelio de Tomás, no sé si han escuchado Evangelio de Tomás, Evangelio de María, ¿han escuchado? Montón de evangelios, ellos lo llaman apócrifa, libros apócrifos. 400. La iglesia eligió cuatro versiones: el evangelio de Antioquía, el evangelio de Jerusalén, el evangelio de Damasco, el evangelio de Alejandría. Cuatro. Y el resto lo votaron. Mi pregunta es: ¿Qué estaba escrito en el resto que lo votaron? Nadie tiene respuesta. Entonces yo respondí a ella. ¿Saben qué estaba escrito ahí? Estaba escrito que el último profeta se llama Muhammad.
Claramente.
Y ella no tenía que hacer respuesta para replicarme. Y ya se queda en boca cerrada. Mira, lo que usted ha dicho. Si hubiera una parte del Corán, ¿sí? El Corán dice: el argumento que ese libro es de parte de Dios es que no se contradice, ¿sí o no? Si hubiera sido una parte que ya se eliminó, entonces ese libro ya no es sagrado. ¿Sabe por qué? ¿Tú cómo podemos demostrar que esta última parte eliminada no contradice a la otra parte? Tal vez eso era la parte contradictoria que contradicía y lo han eliminado. Entonces, intelectualmente hay una razón que no puede ser una parte eliminada del Corán. No puede ser. ¿Sí? Es un argumento de Ayatollah Jawahiri. Entonces, el Sagrado Corán era tal como hoy en día tenemos lo mismo. Y Evangelio, uff, un montón. Entonces, nadie va a memorizar este Evangelio. Ni la Biblia, ni va a memorizar el Antiguo Testamento, ni Nuevo Testamento, ni nada de eso. Y tenemos miles de jóvenes, jovencitos, niñas, no sé, mujeres, hombres, escuelas, miles de escuelas de memorizar el Sagrado Corán. Gracias a su paciencia han demostrado que pueden ir a casa para resistir, inshallah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.